compañeros y compañeras. Bueno, yo quisiera empezar haciendo la mención de que durante la segunda mitad del siglo XX, como muchos de ustedes recordarán, se da un episodio de la historia universal que se conoce como Guerra Fría. Durante este episodio se enfrentan entre sí dos modelos económicos que luchaban por mantener la hegemonía del mundo, el modelo económico capitalista y el socialista. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 se disuelve finalmente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con lo cual pareciera que triunfa el capitalismo, ¿no? Y digo pareciera porque el capitalismo así lo interpretó. Nosotros vemos que a partir de esa fecha y ya años atrás había considerado que ellos iban a ser los mandones, ¿no? Y entonces ellos iban a tener la facultad de decidir para dónde y hacia dónde tenía que caminar el mundo. No contaban con que iban a surgir organizaciones sociales, movimientos indígenas, feministas, de minorías africanas, latinas en Estados Unidos, etcétera, que iban a hacer frente a los mandatos del capitalismo, compañeros. A partir de 1991 y años antes, con la entrada en vigor del neoliberalismo en el mundo, el capitalismo se dedica a la conquista del mundo. Ustedes saben que un concepto del neoliberalismo es que es esta lógica de apropiarse del mundo y apropiarse también de la fuerza de trabajo y el control de la humanidad, ¿no? O sea, es una guerra, la definen los zapatistas, como una cuarta guerra mundial, ¿no? Considerando que existió la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, Guerra Fría, y Cuarta Guerra Mundial, esta guerra que emprende el neoliberalismo en contra de la humanidad y en contra de la naturaleza. Los compañeros del ejército zapatista han desarrollado mucha teoría en sus textos, ¿no? Pero sobre todo mucha práctica, y yo creo que es esa práctica la que les permite teorizar de una manera muy clara todo lo que ellos están haciendo. Uno de los textos muy importantes, digo, creo que todos son importantes, siempre tienen algo que decir, es este texto que se conoce como las siete piezas del rompecabezas. En este texto plantean muy claramente, ¿no?, la lógica del neoliberalismo. Ellos dicen que la lógica del neoliberalismo consiste en destruir y despoblar lo que existe actualmente para que posteriormente se pueda reconstruir y repoblar bajo una lógica distinta. Evidentemente, la lógica nueva pues es la lógica del mercado, la lógica del neoliberalismo, donde todo, como ya lo decían las compañeras, se convierte en mercancía. Para poder lograr este objetivo de reconstruir y repoblar bajo esta lógica del mercado, ellos se valen de cuatro elementos que ya también mencionaron las compañeras: el despojo, el desprecio, la represión y la explotación. Comento esto porque evidentemente esto no se mueve solito, ¿no? Es decir, el neoliberalismo no avanza sin resistencias. Siempre han existido resistencias de parte de los pueblos indígenas y de los grupos sociales que se sienten agredidos por esta lógica del neoliberalismo. En este caso, recuperando un poco lo que decía el compañero Toño, que nos hablaba de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, esta surge en 1979. Y en 1983 surge en la clandestinidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Coincidentemente, ambos movimientos en Chiapas, ¿no? Y esto es, hay que rescatarlo, ¿no? Porque Chiapas pues siempre se ha distinguido por ser un estado rebelde y que hasta la fecha mantiene una dura resistencia en contra del neoliberalismo. Entonces, surgen estos dos movimientos, antecedido por la Coordinadora Nacional, aunque bueno, la etapa de formación del Ejército Zapatista también data de los 60s, y esto pues hace que el neoliberalismo se encuentre con una dura resistencia. Y digo una dura resistencia porque no es una resistencia que surge en la coyuntura y que se desvanece en la misma coyuntura, sino que se ha mantenido a lo largo de los años. O sea, pensemos en la Coordinadora Nacional, 1979, decía el compañero, 36 años de existencia, una dura resistencia que nos deja ver que es posible que se logre un triunfo a partir de la movilización de la coordinadora. Y digo se deja ver porque ellos planteaban, nosotros como colectivo de la Sexta, de profesores, desde que empieza esta idea de la reforma educativa, 2008, luego 2011, que se da la reforma a la educación media superior, la RIES, luego la RES, ¿no? Era la RES, y terminó en RIEP, ¿no? Nosotros ya estábamos discutiendo esta parte de la reforma y estábamos dedicándonos a analizarla y nos estábamos movilizando junto con la sección 10 de la Coordinadora Nacional. Y nosotros, de broma se gritaba, los 10 de la 10, ¿no? Ya volvimos a salir los 10 de la 10, ¿no? Porque efectivamente era una marchita en la que íbamos 20 personas, ¿no? Los 10 del colectivo más los 10 de la 10, o sea, éramos 20 de aquí del Distrito Federal, o ahora Ciudad de México. Sin embargo, las últimas movilizaciones han dejado ver que esto se está haciendo más grande y que ya no es un movimiento simplemente magisterial, sino un movimiento popular que está abarcando cada vez más sectores de la población. Y esto es debido a que el neoliberalismo, a partir de la práctica de estos cuatro elementos, explotación, desprecio, despojo, represión, pues ha provocado y ha hecho que la población se dé cuenta de que tiene que defender sus derechos. Porque no vamos a esperar, ¿no? Y esto nosotros como colectivo de La Sexta lo hemos discutido, a que se dé la alternancia democrática, ¿no? O el cambio de partido político en el poder para que vengan y cambien y echen abajo la reforma educativa. Nosotros estamos claros de que esto lo tenemos que hacer nosotros y que tenemos que movilizarnos tanto en las calles como en estos foros, como en las escuelas, para poder, primero, evidenciar lo negativo de esta reforma educativa, segundo, organizarnos, y tercero, pues lograr mantenernos y echar abajo esta reforma educativa. Nosotros vemos que el despojo se da en una dimensión enorme, ¿no? con esta reforma educativa. Piensen en el despojo, no solo como el despojo de tierras, porque nosotros como adherentes a La Sexta estamos acostumbrados al despojo de tierras porque el neoliberalismo es a lo que más se dedica. Hay que considerar que lo que más le deja al mercado es el extractivismo, el extraer recursos naturales, bienes naturales, le diría a un compañero de la tierra. Y por lo tanto, el despojo de tierras pues, es una constante. Sin embargo, nosotros vemos que el despojo se da a nivel del conocimiento, a nivel del salario y al nivel de los derechos laborales. Es decir, estamos pensando que los alumnos sufren un despojo brutal con esta reforma educativa, porque los contenidos de estudio se reducen. Se reeducan bajo una nueva lógica, la lógica del mercado de la que ya hablábamos. Baste decir que el ejército zapatista en este año lanza la propuesta del Comparte por la Humanidad y dicen, las artes, las ciencias y los pueblos originarios son los únicos que van a sacarnos avante de esta tormenta que se viene, ¿no? del neoliberalismo. Bueno, vámonos a las escuelas, ¿qué pasa con las artes, con las ciencias? ¿No? Pues no pasa nada, ¿no? Años con la flauta como música y como la representación del arte, ¿no? El dibujo ni se piense, ¿no? Y no pienses ni siquiera en hacer algo más transgresor, algo más subversivo, como pintar una barda porque es imposible, ¿no? O sea, el arte de plano en las escuelas está súper limitado y los alumnos salen con una perspectiva del arte, si no nula, limitadísima, ¿no? Vamos a ver a los padres de familia, pues pasa exactamente lo mismo, un despojo total del salario. Si bien pagan impuestos, luz, agua, etcétera, pues les queda algo, ¿no? Dice el neoliberalismo, pues vamos sobre ese algo, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de hacer cobros en las escuelas, cobros del mantenimiento menor, le llaman ellos, ¿no? Aunque pues sabemos que la intención de esto pues es la privatización de la educación. Y finalmente, pues pensamos que el despojo en los derechos laborales y en el salario de los maestros pues se ve también muy claramente. La reforma educativa, compañeros, que quede claro, nosotros nos hemos dedicado a estudiar esta Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente, en ningún punto plantea cómo va a mejorar la educación. Lo único que plantea es cómo va a contratar y cómo va a despedir maestros y cómo los va a recontratar. Es decir, esta perspectiva de reconstruir, reordenar bajo una nueva lógica, ¿no? La lógica de ya no tienes derechos laborales, ahora te puedo despedir cuando quiera, ahora te puedo pagar lo que quiera, ¿no? Esto respecto al despojo. El desprecio pues también es evidente, compañeros. Nosotros vemos que al Estado no le interesa lo que nosotros digamos, al mercado pues mucho menos, ¿no? ¿Somos tomados en cuenta? No, nunca. ¿Se nos tomó en cuenta para la reforma? No. Evidentemente pues no lo van a hacer, porque si nos tomaran en cuenta, nosotros diríamos, bueno, es que hace falta esto, 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 ¿no? Y entonces el Estado va a decir, no, eso pues como que no va por ahí, no debe de ir por aquí. Entonces, no somos tomados en cuenta, los padres mucho menos y los alumnos mucho menos, ¿no? O sea, lo siguen tomando como objetos posibles de ser construidos bajo la lógica que ellos quieren, ¿no? No bajo la perspectiva de un desarrollo integral de los alumnos. La explotación, bueno, ¿Qué les puedo decir? Yo entré a la normal en 2004, ingresé al sistema educativo, o sea, empecé a dar clases en el 2009. Yo cuando entro a dar clases llego con una perspectiva de transformar, ¿no? De agarrar a los alumnos y pues vamos a cambiar esta realidad que está bien jodida, ¿no? Bueno, pues ahora con esta reforma resultaría imposible, compañeros, imposible, porque el tiempo de trabajo pues sería todo el día, o sea, no tendrías vida. Estar en clases, hacer planeaciones, hacer exámenes, valorar alumno por alumno, hacer fichas así de trabajo que le llaman rúbricas y valor alumno por alumno, ¿no? Es decir, se va todo el paquete sobre el maestro, ¿no? Si reprobó él, ¿por qué reprobó? A ver, tú eres responsable, ¿no? Y tú les dices, a ver, espérame, pues está el papá, está la mamá, pues está el contexto, están sus compas que, pues, ¿no? Que posiblemente influyen. Bueno, eso no importa. Tú eres el directamente responsable de esto. Y si no te haces responsable, pues bueno, adiós, ¿no? Entonces, desde ahí vemos que sí hay una clara orientación hacia la explotación. Y finalmente, pues la represión. Creo que todos hemos sido testigos de lo que está ocurriendo en México y en el mundo, ¿eh? Porque también hay que decirlo. Las reformas neoliberales están golpeando a todos los sectores sociales del mundo, no solamente a los maestros de México, sino a todos los sectores sociales. Y la represión ha sido evidente en muchos casos, ¿no? Hay que recordar que desde que llega el PRI y el PAN, pues también lo hacía, y del PRD no hablamos porque no ha llegado, pero estando como jefes de gobierno aquí en la Ciudad de México, pues lo han hecho. O sea, la represión ha sido la constante de las movilizaciones. Vienen los golpeteos al Politécnico. La UACM fue un sexenio anterior. Los golpes a la UAM, con las becas, desaparecen las becas, ¿no? Los golpes a la UNAM, con la intención de tomar el auditorio Che Guevara, no por el auditorio Che Guevara, sino como una representación de aplastar lo otro, ¿no? O sea, no es el Che Guevara, o sea, es el tú no cabes aquí, porque esto debe ser así, no como tú quieres que sea. En este caso es como un mensaje a los estudiantes que están ocupando el auditorio Che Guevara. Y finalmente, pues los golpes a la educación básica, ¿no? La expresión máxima de la represión, después de Ayotzinapa, pues se llama Nochistlán, que creo que pues todos conocemos la forma, ¿no?, en la que llega la gendarmería, la policía estatal, el cuerpo de granaderos, a reprimir directamente con armas largas, armas cortas y con todo tipo de armas, a disparar directamente a la población de Nochistlán, ¿no? ¿Y qué dice el gobierno? Bueno, pero es que no fueron maestros, ¿no? Fueron campesinos, entonces, bueno, pues evidentemente, ¿no?, tienen un gran respaldo popular, ¿no? Y a eso le deberías temer, ¿no? Que no son solo maestros, sino que también hay estudiantes, hay campesinos, hay comerciantes, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que estos elementos, a pesar de nuestras inconformidades que podemos tener con la coordinadora, como ya lo decían los compañeros, hace rato explicaba el compañero Toño la táctica de la CENTE, ¿no? Movilización, negociación, movilización. Nosotros como colectivo de la Sexta no estamos de acuerdo con la negociación, evidentemente, ¿no? Sin embargo, al ver todo este panorama del neoliberalismo golpeando a un sector social como es el magisterio mexicano, pues creo que no podemos aislarnos, no podemos hacernos un lado. Si bien evitar entrarle a este juego de poderes, sí podemos movilizarnos con la gente, ¿no? Entonces, esa sería mi participación. Gracias, amigo. Bueno, uno de los objetivos.